Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Hola otra vez si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE a las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. Antes de saludar a las señoras de esta muy seguida y famosísima franja de fin de semana, quisiera reflexionar sobre la forma un poco aturullada en que estamos afrontando los acontecimientos de actualidad en España. Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno comienza mañana un viaje a Marruecos en el que tiene previsto un encuentro con el primer ministro y ha solicitado audiencia con el rey de Marruecos. Esta cuestión la ha hecho pública desde América, diciendo que había pedido audiencia con su majestad, pero nos deja perplejos que no esté absolutamente cerrado este encuentro. A mí no me cabe duda de que el rey de Marruecos, basta además una llamada de don Felipe, va a procurar este encuentro. Pero desde luego resulta humillante para el presidente español tener que expresar su deseo de ver al monarca y depender de una gracia. Pero Pedro Sánchez paga con esto una arrogancia, la de no haber seguido el camino que todos los presidentes de la democracia tomaron cuando iniciaban su gobierno realizando un viaje al país vecino. Marruecos no es despreciable. Marruecos es nuestra frontera sur, tiene un acuerdo solidísimo con Estados Unidos y de Marruecos dependen buena parte de nuestros intereses, no solamente nuestro comercio de verduras, de muchos plásticos en el sur de España y en Almería, puesto que tienen convenios para introducir verduras de una forma ventajosa en la Comunidad Europea, no solamente la migración de personas y la ayuda que nos prestan para que no se produzca un trabajo libre de las mafias a la hora de importar personas impunemente y asesinarlas en el estrecho, exponiéndolas a las corrientes del agua. Y por lo tanto, Marruecos ha de ser cuidado. Quiso Pedro Sánchez inaugurar su legislatura con la originalidad y la originalidad ahora la paga España, no él. Porque cuando hay que esperar para ver si el rey nos recibe o no nos recibe, lo que se resiente son las relaciones exteriores y los acuerdos que nos unen. Conviene ser un poquito humilde y entender que lo que en su día hicieron todos los presidentes, insisto, de la democracia, tal vez tenga algo de sentido común y que uno no puede ser tan tremendamente original. Esta originalidad nos está empapando a muchos y no quería yo pasar la mañana sin mencionar la actuación de Sánchez Mato, un ya polémico concejal de la comunidad del municipio de Madrid, que al servicio de Manuela Carmena ha descrito como un trapo la bandera nacional. Vamos a lo mismo. A mí me da igual lo que Sánchez Mato en el ejercicio de sus funciones piense o deje de pensar sobre la bandera de España, pero es que la bandera de España nos representa absolutamente a todos. Se trataba de un encuentro de cuestiones municipales y unos concejales habían colgado una bandera de España delante de sus escaños. En ese momento Sánchez Mato se refirió a la bandera como un trapo y pidió una plancha para la misma. Vamos a escuchar cómo se expresaba.
Parte de información, impulso y control. Información del
Por favor, un poquito de silencio, un poquito de educación y una plancha para ese trapo, por favor. Muchas gracias por guardar silencio.
Una plancha para el trapo. Era la Junta Municipal de Vicálvaro y el presidente del distrito, Carlos Sánchez Mato, se expresó en estos términos. Yo creo que esto es punible. Quiero decir, no solamente porque se trata de un desprecio que está regulado en las leyes y en la Constitución, sino porque además se trata de un representante público. Y es que verdaderamente llega un momento que si uno no respeta las convenciones, las leyes y las costumbres, la convivencia se hace verdaderamente imposible. Es de lamentar que en el mismo pleno Sánchez Mato consintió los insultos de otra persona a una vocal vecina del Partido Popular que se quejaba de la mala gestión de los centros de mayores. Se trataba de una mujer de 73 años. Lo que le espetaron los concejales en el diálogo con ella fue directamente: váyase a la peluquería. Ahí queda la cosa. Yo solamente quería decir que esto nos va a hacer muy difícil la convivencia si no respetamos, aunque sea las convenciones. Muy buenos días a las señoras. Veo por ahí a Elsa González. ¿Qué tal, mi amiga periodista?
Buenos días. Bueno, ahora que comentabas el viaje a Marruecos, he cubierto varios. Y la verdad es que los reyes de Marruecos nunca sabes exactamente, ya una vez cerrado el programa, nunca sabes cuánto te van a recibir. Puedes esperar 5 horas, te reciben al día siguiente. Y el rey de Marruecos ahora la verdad es que prácticamente vive en París. Pero bueno, dicho lo cual, tienes razón que el presidente del gobierno no empezó seguramente por donde había que empezar, por el vecino del sur.
Claro, porque vosotros cuando ibais sabíais que lo ibais a ver.
Sí.
En este caso es muy humillante tener que decir y reconocer públicamente, y es claro que se le han dicho, como usted no de este paso de gentileza, aquí no se le recibe. Y decir, he pedido audiencia con el rey, voy a Marruecos y he pedido audiencia con el rey,
la consecuencia es la frontera como la tenemos, porque suelen reaccionar así, claro. Es decir, abrir la frontera.
Claro, y luego se produce la muerte toda la semana de montones de personas en el estrecho. Está también nuestra actriz Sole Mayol. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que te echamos de menos el otro día.
Yo también, mira, os eché mucho de menos, pero mira, estaba en una zona maravillosa, que es, fíjate, lo que se está hablando tanto ahora es en la zona de la Safor, que la semana pasada estaba maravillosa con un sol estupendo, mucho aire, pero precioso, y ahora mismo está todo anegado del agua, que mucho ánimo para toda
bueno,
la gente que vive
por
Valencia
por
y que
Valencia.
Les está cayendo la ciclogénesis entera, pobrecillos.
Ha
mucho
sido
ánimo y
durísimo,
un abrazo desde
lo comentaba
aquí.
Olcina, sí, sí, te agradezco que lo cuentes, porque además sé que adoras la zona y que eres vecina habitual, y es bueno que sepan nuestros oyentes que estamos al tanto de lo que está pasando. Y está también con nosotros la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué
encantada
gusto
de estar aquí.
Hueles a menta.
Ah, porque me estoy tomando un chicle.
Bueno, ha tenido que salir Carmen Lomana. Es una mañana de entradas y salidas, porque también me preguntaban los oyentes porque me había ausentado al comienzo cuando Diego González ha cometido la dirección del programa, y efectivamente tuve una urgencia en la primera media hora, de la misma manera que ahora mismo Carmen Lomana la ha tenido también. Y vamos pues con el tema de la jornada, que es un asunto bien polémico, porque en un golpe sobre la mesa el gobierno ha decidido apostar por la ciencia, así lo dice Pedro Sánchez, así lo dicen sus ministros. Se trata de erradicar de todo el sector de la sanidad pública y de la atención las llamadas terapias naturales, que denominan pseudocientíficas. Pero la cosa es compleja, ¿eh? ¿Vosotras habéis usado alguna vez alguna sesión de acupuntura, de masaje
quiropráctico? Y la verdad es que yo tuve que operarme y nunca lo deseché porque hacía compatibles, digamos, que las dos medicinas. Nunca se me ocurrió ponerme en manos simplemente de medicinas alternativas, pero yo, vamos, me quitaron el dolor y no tuve que tomar ningún antiinflamatorio.
¿Con un quiropráctico?
Sí.
¿Qué es exactamente?
Un quiropráctico profesional, titulado, que realiza movimientos en los huesos y para, sobre todo, problemas de espalda suele resultar muy útil, pero haciendo siempre compatible a ambas cosas. Es que lo estoy mirando a la doctora, porque digo,
tenemos aquí,
a ver, la doctora se está viendo, tío,
como si fueses una primitiva. ¿Tú has usado alguna vez las terapias?
Pues sí, bueno, la osteopatía, no sé si está dentro de lo que invitan también. A mí me parece, yo he estado durante mucho tiempo y la espalda, la verdad, la he tenido muchísimo mejor. A mí eso me ha venido muy bien, y alguna vez también acupuntura. Por supuesto, no se puede comparar, pues yo qué sé, con el Reiki, ni que te pongan en la imposición de manos, ni los cantos chamánicos, por supuesto. Eso me parece ya...
Bueno, a ti no te funciona, pero también hay gente que le funciona. O sea, es que todo
bueno,
es muy relativo.
Sí, claro, porque como lo bueno que tenemos es que como estamos bastante locos y que muchas cosas no las inventamos, y muchas enfermedades son psíquicas más que otra cosa, porque yo me acuerdo de pequeña que decían, me duele, mamá, yo quiero ir al colegio, que me duele la cabeza. Y te daban, toma cariño, una aspirina y el agua con azúcar. Y te ibas tan contenta al colegio, se te había quitado el dolor de cabeza, se te había quitado todo. O sea, que yo qué sé, la autosugestión yo creo que también influye mucho.
¿Qué opina la doctora Candela en este debate?
Pues mira, yo tengo el corazón partido. Lo que sí que opino es que realmente no entiendo a cuento de que se abre este melón ahora. O sea, a mí lo que realmente me choca es que este gobierno tenga el afán de normativizar todo. O sea, ¿para qué abre este melón? Si realmente es verdad que es una pseudociencia, que le digan pseudociencia, es verdad, porque no hay ensayos clínicos, no hay evidencia científica estadística de que una cosa funciona. ¿Entiendes? Bueno, eso es verdad.
Estadística sí, ¿eh?
No, estadística, o sea, evidencia científica es siempre en comparación con la estadística. Es decir, si yo hago entre la aspirina y el ibuprofeno un ensayo clínico, obligatoriamente para que haya una investigación científica se necesita una estadística. Lo otro es empírico. Es decir, yo tengo pacientes, yo por ejemplo, homeópata, tengo 12 pacientes que le he dado esta homeopatía y se han curado el asma. Ahí no hay ninguna evidencia científica, no hay estadística, porque no hay comparación con grupo placebo, con doble ciego, en fin, como se hace un ensayo clínico en condiciones, ¿no? Entonces yo con eso estoy de acuerdo, pero vamos a ver, ¿cómo pueden abrir este melón? Si realmente la homeopatía es verdad que funciona, ¿es verdad que no hay ninguna evidencia científica? Pues es verdad, pero funciona. La osteopatía... funciona. El Reiki funciona para mucha gente. O sea, a mí me choca mucho lo de la imposición de la mano, pero es que conozco a pacientes que les ha funcionado. Entonces, ¿qué manía en abrir este melón?
Pero es que hay muchísimos estafadores ahí.
En todos los sitios. En todos los sitios. Es que eso no nos... O sea, lo que no podemos...
Pero tú eres médico y tú no eres una estafadora. Has estudiado una...
Os sugiero lo siguiente. Vamos a ver las cifras. Vamos a ver en qué consiste la iniciativa del gobierno que ha declarado la guerra a las terapias pseudocientíficas y que acaba de presentar, por saber exactamente dónde nos movemos, un plan para que este tipo de tratamientos queden fuera de los centros sanitarios y de las universidades. Los datos son muy contundentes, efectivamente, os doy la razón. El 53% de los españoles piensa y considera que la homeopatía funciona y un 6,2% ha acudido a un profesional de la acupuntura. Paloma Paulete nos va a ayudar.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues para que os hagáis una idea, este plan, que lo ha presentado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia y Universidad, Pedro Duque, se llama Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias. Como ha dicho la doctora Candela, la pseudociencia son esas sustancias, esos productos, actividades o servicios que tienen finalidad sanitaria, pero su eficacia o seguridad no están avaladas ni respaldadas por la ciencia. ¿Qué ha buscado el gobierno con este plan? Bueno, principalmente, como dice su nombre, proteger de forma integral a la ciudadanía de las pseudoterapias. Aseguran en este documento que pueden llegar a ser dañinas para la salud. Una de sus medidas estrellas es desterrar de los centros de salud este tipo de tratamientos que no tienen respaldo científico, sean hospitales, sean ambulatorios. Quienes ofrezcan estos tratamientos no van a poder denominarse centros sanitarios. Desde el Ejecutivo quieren poner fin a la publicidad engañosa de productos supuestamente sanadores que en ocasiones han llevado enfermos a abandonar sus tratamientos médicos y sustituirlos por este tipo de terapias. En definitiva, no se va a poder anunciar que un producto cura una enfermedad si no está comprobada científicamente esa eficacia. Otro de los objetivos del plan es acabar con casos de intrusismo laboral, que todos los profesionales que realicen actividades sanitarias dispongan de una titulación oficial reconocida. Lo que hemos dicho es sacar de las universidades cursos, máster que se puedan impartir en estos centros, que todos los estudios se basen en evidencias científicas. Sobre todo, lo que quieren es informar a la población para que los ciudadanos sepan qué tipo de terapias tienen aval científico y cuáles no. De esto se va a encargar la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, va a ir elaborando un listado de pseudoterapias, se va a revisar de forma continuada y se va a trasladar a los ciudadanos. Este plan va a suponer, todavía no está aprobado, no hay fecha todavía para su aprobación, la modificación de varios reales decretos.
Bueno, dentro de la pseudociencia que se combate, se incluyen terapias tan conocidas como el yoga, la acupuntura, el reiki, efectivamente, la musicoterapia o la famosa homeopatía. Atención, que entiendo que los centros sanitarios afectados no van a ser solo los públicos. También los centros sanitarios privados, en caso de incluir este tipo de terapias, tendrán que renunciar al nombre de centro sanitario.
Yo no lo entiendo.
Vamos a ver el asunto de estas terapias naturales en Europa. Nos ha parecido interesante sacar la cabeza fuera porque la situación es muy diferente. Hay que decir que en Alemania la homeopatía tiene una gran acogida entre la ciudadanía. En una encuesta publicada por la Asociación Federal de la Industria Farmacéutica, el 70% de los pacientes considera estar satisfecho o muy satisfecho con la eficacia y la tolerabilidad de la homeopatía, el 70%. Y este mismo mes de noviembre, el presidente de los médicos alemanes ha salido en defensa de este tipo de terapia. ¿Cómo está regulada? Atención, ¿eh?
Bueno, pues según lo que hemos visto, los alemanes pueden acceder a tratamientos homeopáticos a través del sistema público de salud. Los gastos generados les son reembolsados prácticamente al 100% si los medicamentos están prescritos por médicos adscritos a la sanidad pública.
Eso es.
En Francia, que es la cuna de la homeopatía, Nos encontramos que, según la Asociación de Empresas Farmacéuticas del país, los registros revelan que un tercio de la población gala recurre habitualmente a tratamientos homeopáticos. La Seguridad Social francesa también interviene en el proceso.
También interviene porque cubre el 30% del coste de este tipo de productos. Sin embargo, Cristina, la polémica está encima de la mesa en nuestro país vecino porque la ministra de Sanidad del gobierno de Emmanuel Macron pidió recientemente a la Comisión de Transparencia de la Alta Autoridad de Salud que revisaran la eficacia de la homeopatía para justificar que se esté pagando esta cantidad de dinero, porque se calcula que este 30% de subvención supone un gasto de unos 250 millones de euros al año a la Seguridad Social gala.
Nos vamos a Gran Bretaña. En Reino Unido, los costes de los tratamientos de homeopatía a día de hoy están financiados por el sistema público de salud.
Sí, los médicos además tienen permiso para recomendarla dentro de la consulta. Fíjate que supone solamente unas 92.000 libras esterlinas al año para el Servicio Nacional de Salud Británico, algo más de 100.000 euros. También, precisamente, este mismo servicio recientemente, el conocido en Reino Unido NHS, recomendó a los médicos y hospitales que dejaran de prescribir la homeopatía, pues lo mismo que en Francia, a falta de pruebas sobre su eficacia, con el objetivo de reducir esos costes.
En Italia, la homeopatía, es un país más parecido al nuestro, puede ser solo objeto de deducción fiscal, lo que supone entre 50 y 70 millones de euros al año para las arcas italianas. La Agencia del Medicamento Italiana ha certificado 3.000 tratamientos homeopáticos, otros 3.000, en cambio, quedarán prohibidos. Pero aquí entendemos que nos movemos ya en el ámbito privado.
Eso es, efectivamente.
La gente que a largo plazo, por ejemplo, esté consumiendo productos homeopáticos se los puede desgravar en Hacienda. España es, por lo visto, una excepción. El Sistema Nacional de Salud no cubre las prescripciones de homeopatía, ya que se exige que los tratamientos a financiar cuenten con evidencia científica, y hasta ahora los médicos pues podían recetar bajo el amparo de la libertad de prescripción. Claro, la polémica, sin embargo, tiene su punto de razón por parte del gobierno. Vamos a repasar algunos de los casos más polémicos relacionados con la homeopatía. Un niño de 7 años, probablemente lo recordéis los oyentes, falleció el año pasado en Italia.
Falleció Cristina, se contrajo una otitis, una sencilla infección de otitis. Sus padres decidieron recurrir a un tratamiento homeopático para tratarla. La infección se extendió y finalmente el pequeño falleció. Y esto sí que ha generado mucha polémica en Italia.
Y en España, el pasado mes de julio, un médico de Gerona denunció que una paciente llegó al hospital con el pecho literalmente putrefacto.
Literalmente, tras renunciar a tratarse un cáncer de mama con una prescripción médica tradicional y, bueno, decidió recurrir, en este caso, a las pseudoterapias. Ella tenía menos de 40 años, rechazó quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y empezó a tomar unas pastillas que le recetó un médico naturista y falleció poco después de ingresar en este hospital.
Y uno de los casos más conocidos es el de Mario Rodríguez, un joven valenciano de 21 años, estudiante de físicas, que falleció en el año 2013 por una leucemia.
Mario abandonó el tratamiento de quimioterapia al que se estaba sometiendo, decidió recurrir a unos tratamientos que le facilitaba un médico que se llamaba naturista y ortomolecular. Mario falleció meses después.
Pues vamos a hablar con el padre de Mario. Es socio fundador de la Asociación para la Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Muy buenos días, don Julián.
Muy buenos días a todos.
Entiendo, por lo tanto, que su iniciativa ha sido la creación de esta unidad, digamos, de lucha por la medicina científica a raíz de la muerte del hijo.
Sí, hasta ese momento yo era un ignorante al respecto. Yo fui a homeópatas. No conocía la diferencia entre terapia y pseudoterapia. A partir de la muerte de Mario, pues empecé a documentarme y fundé esta asociación.
¿Por qué se negó Mario a recibir tratamiento?
Sería muy largo de explicar aquí, o sea, es muy complejo.
Pero cuéntenos un poco la historia.
Sí, se juntan fundamentalmente pues tres factores. Una primera fase de quimioterapia, que sí que Mario se puso la quimioterapia en un principio, lo pasó muy mal, la quimioterapia, pues bueno, no tienes defensas, adquirió una neumonía, lo pasó fatal. Una madre, Mario era hijo de padres separados, yo estaba separado de mi mujer, aunque había una buena relación, y su madre pues era muy amiga de las mal llamadas terapias alternativas y muy enemiga de la ciencia, de la medicina científica. Se dejó asesorar por su madre y su madre le presentó a un señor que tiene vídeos en internet Por poner un ejemplo, hablando de publicidad engañosa, en la revista Discovery Antisalud, que dicen curar el cáncer con verdaderas burradas como son las semillas de albaricoque. Estos tres factores hicieron que Mario se decantara por dejar el tratamiento.
Uh-huh. A partir de ese momento, en el momento en el que decidió entregarse sencillamente a las técnicas naturales, ¿qué tipo de dieta y qué tipo de iniciativas tomó?
Mire, vamos a ver, aquí hay un problema con el lenguaje. Ha utilizado usted, sin ninguna mala intención, la palabra natural. La palabra natural está muy sobada y muy desprestigiada, porque ni siquiera el agua es natural, que es un producto químico. Entonces, no estamos hablando de técnicas naturales. El mayor problema aquí radica en la propia definición de lo que es una pseudoterapia. A partir de ahí nace el problema. Pseudoterapia es una sustancia, producto o actividad de pretendida finalidad sanitaria, pero que no tiene evidencia científica. Lo mismo que ocurre con los coches, que antes de sacarlos al mercado hay diferentes protocolos para probar que funcionan determinadas cosas. O sea, sé que la pseudoterapia a la cual se acogió mi hijo, de natural nada, está basada, pues es la naturopatía, que más o menos dice lo siguiente, que el conjunto de todo lo que existe en la naturaleza posee una especie de poder. Ya empezamos mal. Hablo a los oyentes, porque estamos hablando de una especie de poder, temas muy vagos, que unido a plantas, a dietas, etcétera, etcétera, curan enfermedades. Habría que preguntarle a los miles y miles de pacientes que se han curado de sida, de hepatitis, de neumonía, etcétera, etcétera, si se han curado con plantas. Esto no es una crítica, sin embargo, a las plantas, cuyos principios activos son muy importantes para la medicina. Es una crítica a dar por medicina lo que no lo es. Mm.
Lo cierto es que, en el caso de su hijo al menos, he estado mirando que el juzgado de Valencia ha fallado al final a favor del médico naturista. O del
no,
médico.
No, no es un médico, no es un médico.
Bueno, del señor...
Es que es un, él se presenta como doctor en naturopatía, que nosotros, tres ignorantes que éramos en aquel entonces, al ver su presentación, su currículum, su placa que ponía doctor en naturopatía y ortomolecular, como éramos tres ignorantes, como he dicho al principio, la gente no podemos saber de todo, creíamos que era médico. Después nos dimos cuenta de que no. Sí, el juzgado ha fallado, sentencia absolutoria, sentencia que yo recurrí y que ahora estamos en otra vía de recurso, que es a través de una demanda civil, porque yo no estoy de acuerdo con esa sentencia.
Pero lo que aduce el tribunal es que, al parecer, su hijo se sometió voluntariamente al tratamiento y que prescindió de la quimioterapia por su cuenta.
Eso es una forma de ver las cosas muy simple, muy simple. Porque hay muchos factores que se escapan. Eso es lo que dice el juez, pero repito, yo no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, y aunque fuera por su cuenta, vamos a ver, aunque por mi cuenta yo elija determinada cuestión, aunque por mi cuenta yo vaya a un pseudoterapeuta, eso no quita que ese señor o señora sea una persona que engaña con timos, o sea, que promete esperanzas de curación. Mm.
Sí, no sé, lo que pasa perfectamente y además, pero vale. Yo creo que son efectivamente, como usted señala, dos asuntos diferentes, ¿no?
Correcto.
Por mantenernos en el ámbito de doloroso, yo lo entiendo, de su hijo, lo que me ha chocado es que en el juicio, en la vista, efectivamente,
sí,
comparecieron algunos de los oncólogos que trató a su hijo para dar testimonio de que no se le obligó en absoluto a prescindir del tratamiento de quimioterapia.
De
o sea que el naturópata no obligó a su hijo.
Yo le recomiendo a usted que, por ejemplo, lea un vídeo, un reportaje que hay, que le hicieron La Sexta al doctor Aurelio López del Hospital Arnau de Vilanova, y en ese vídeo muy claramente se dice que Mario, mi hijo, le dijo al doctor Aurelio López que este señor le había dicho que estaba convencido de curarse sin la quimioterapia. Eso lo dice el doctor Aurelio López. El doctor Aurelio López, además de decir eso que ha dicho usted, que no le obligaron, cosa que yo no lo sé en estos momentos, también dice otras cuestiones, como los testigos que acudieron al juicio, que dicen que Mario le había dicho a este señor que no aguantaría más quimioterapias, que confiaba mucho en él porque le había dicho que con su tratamiento, eso también se dice en el juicio. O sea, si decimos unas cosas, digamos, otras.
Es claro, además, que su hijo realmente confiaba en esta persona y que la decisión que tomó, pues, lógicamente, iba encaminada a curarse, obviamente.
¿Sabe qué pasa? Perdón que le interrumpa. Es que yo me río eso de la libre decisión del paciente. Eso queda muy bien y muy bonito, pero no hay conocimiento, o sea, cuando se falta conocimiento de la situación y un enfermo de cáncer es un enfermo de cáncer, solamente es eso, no hay libertad de decisión del paciente. La libertad de decisión se puede tomar cuando tienes toda la información. Y mi hijo en aquel entonces creía que eso que es una pseudoterapia, la pseudomedicina ortomolecular y la naturopatía, tanto mi hijo como mi exmujer como yo, creíamos que era medicina. Entonces no se puede hablar de la libre decisión del paciente tan alegremente, considero.
¿Les llegan muchos casos de personas que se han visto en esta circunstancia? Se lo digo ya por la asociación que han fundado.
Mire, vamos a ver, aquí hay un gravísimo problema, que la gente no quiere dar la cara por diferentes cuestiones, la gente se siente avergonzada de haber sido timada, la gente, pues si ha conseguido sobrepasar esto, pues quiere olvidar, que también es humano. ¿Qué ocurre? Pues que no es mi caso. Pero sí, hay casos y yo lucho por intentar sacarlos a la luz, pero es muy difícil. La gente se resiste a dar la cara. Pero aunque hubiera un solo caso, lo que está claro que ha dicho alguna persona ahí, que funciona la homeopatía. Yo no digo que no funcione, aunque es una pseudociencia como la copa de un pino. Lo que sí digo es que no se puede vender como una terapia. Y hasta ahora en las farmacias los productos homeopáticos se califican de medicamentos homeopáticos sin tener evidencias de que lo sean y se colocan en las estanterías al lado de los medicamentos. Y si usted echa un vistazo, verá que la palabra terapia, la palabra medicina, está asociada a todo este tipo de mal llamadas terapias alternativas. Yo sí que opino que cada uno haga lo que quiera, no digo que no. Una persona dice que le funciona la homeopatía, pues oiga, como el que dice que le funcionan los carajillos. Vamos a ver, cada uno es libre de decidir lo que le funciona o lo que no. Ahora, lo que sí digo, que no pueden etiquetarse de terapias.
Pues muchísimas gracias a don Julián Rodríguez, que ha vivido en primera persona esta dolorosa experiencia de la muerte de su hijo y efectivamente está muy involucrado en el debate. Un saludo muy afectuoso.
Gracias a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Vamos a abrir los teléfonos. El 900-50-60-06 es el número que tenéis para contarnos vuestra experiencia. ¿Os han servido las terapias? ¿Os han engañado? ¿Qué criterio os merece? En principio, creo que puedo estirar tres minutitos para que me digáis vuestra impresión primera.
Sí, primero, desde luego, a este hombre que da, en fin,
da congoja.
Pues sí, escucharle, porque tiene razón. En un momento tan vulnerable uno no puede ser abusado de esa manera por personas que en fin toman decisiones como vemos francamente erróneas. Vamos a ver, una persona que tiene cáncer no someterse a la quimioterapia, si así se lo recomiendan los médicos, es absurdo, por no decir otras cosas como lo que ha ocurrido, le ha ocurrido al hijo de este señor.
No, pero los médicos le dijeron que tenía que pasar la quimioterapia. Y así lo comentaron en el juicio. Que no había sido obligado absoluto por el naturópata.
Sí, la homeopatía tiene su función, y aquí está, en fin, una doctora, y la medicina convencional, la suya. Cuando digo que tienen que ser compatibles completamente, y para pequeñas cosas, yo no soy una experta, para pequeñas cosas yo puedo utilizar, pues no sé, boldo para limpiar el hígado, tal, pero... ¿Eso a qué te lleva? Cuando hay una fase muy inicial para prevenir, utilizar prebióticos, probióticos también. Pues todo eso está muy bien.
Porque son un complemento.
Todo eso te evita. Bueno, pero todo eso te evita el ir a más, el no coger un catarro, el tener defensas. Yo creo que todo eso es perfectamente compatible con cuando ocurre algo tal. Tienes que, vamos, no someterte a la quimioterapia cuando te la recomiendan.
Una cosa es que te duela un poco el cuello, o te puede doler la cabeza o lo que sea, y otra cosa es que tengas un cáncer. Nadie debería ir directamente solo a un naturópata o alguien así, porque no, pues yo creo que que ir a la medicina.
Pero hay un problema, además, porque cuando lo ha contado este señor, doctor en en naturopatía. El problema que va a tener ahora mismo el gobierno es que desde las facultades, desde la universidad, se han dado clases de acupuntura, de osteopatía, de naturopatía. Eso ha estado dentro de las universidades. Entonces, a la gente que ahora tiene el título de doctor en naturopatía, o sea, me parece realmente una osadía que el doctor en homeopatía, en medicina convencional o en pseudomedicina, diga que él va a curar un cáncer, una leucemia. Esto me parece de escándalo. Pero para la medicina convencional y para la no convencional, me parece escandaloso. Ahora, ¿dónde se han impartido esas clases y esos cursos y esas especialidades? ¿Dónde la gente se ha formado en acupuntura?
Eso tenía que hacer el homeopatía. Gobierno entrar,
o sea,
en para que sea un complemento de la sanidad. O sea, que es
muy, efectivamente, como dice Candela, es muy complicado. Sí. Vamos a discutir de todo esto. Insisto, el teléfono está abierto, 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El verano es apenas un recuerdo, pero lo que sí que os recuerdo es que la piel todavía no se ha recuperado. Y en cambio, si afrontamos la cuestión, podemos obtener resultados asombrosos. Ceanum es una solución desde dentro, que nutre la piel desde dentro. Un tratamiento en viales bebibles con muy buen sabor que obtiene resultados en apenas 10 días. Contiene dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa donde no llegan los cosméticos. Infórmate en el 902-202-456 o en actafarma.com. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Que ha abierto el gobierno a favor de la ciencia y en contra de las llamadas terapias naturales o terapias alternativas. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que, al menos en los importantes países de la Unión Europea, estos tratamientos alternativos están respaldados por la Seguridad Social. Los pagan en Alemania y en Francia, en Inglaterra también, y en el caso de Italia tienen una desgravación por Hacienda para el consumidor. Es un caos absoluto lo que se ha generado ahora mismo y verdaderamente la solución española es bastante drástica. No sé qué opináis vosotros.
Pero vamos a ver, ¿por qué el gobierno no insiste en buscar la calidad, investigar efectivamente si alguien está incumpliendo con la norma, si está vendiendo productos que son contraproducentes, si algunas personas se autocalifican como lo que no son? Démosle no solamente una oportunidad, sino que abundemos en algo que puede beneficiar al paciente, pero buscando la calidad. Y yo quería comentar una cosa. No, hay una industria floreciente, sobre todo con la homeopatía, con las hierbas. Y en Alemania, por ejemplo.
Hierbas.
Bueno, no, sí. Bueno, pero todo, ¿no?
No. La homeopatía es todo. Está siendo muy potente. No tiene nada que ver con la medicina natural, ¿no?
Yo creí que la homeopatía recogía un poco todo.
No, la homeopatía es una cosa loca.
Como ves.
Es agua echando unas gotitas de algo.
Bueno, en Alemania hay una industria floreciente, de verdad, que nosotros importamos. Gran parte de los productos que se compran aquí en un herbolario son proceden de Alemania, de laboratorios además alemanes. Y muchas de esas hierbas incluso se importan de España. Entonces, bueno, hacemos como con las centrales nucleares. Vivimos, se lo compramos a Francia, lo pagamos, están al lado de la frontera, con lo cual si hay un problema lo vamos a sufrir, pero a la vez no sirve para nada. ¿por qué no le sacamos partido? ¿Por qué no buscamos la calidad?
Mira, es que hay muchísima confusión, porque yo creo que hay muchísima mucha desinformación. Efectivamente, como ha dicho el padre del chico este
de Mario,
sí. Efectivamente, lo natural es lo natural. O sea, cuando decimos naturopatía todo natural, eso es un error. Cuando ponemos la homeopatía, no sabe la gente ni lo que es la homeopatía. O sea, para empezar, hay muchísima desinformación. Y luego hay una cosa que es claro. O sea, yo digo, yo creo en la homeopatía. Yo no me planteo decir yo creo en la quimioterapia o en la radioterapia. ¿Por qué? Porque hay una evidencia científica sobre algo y sobre el otro no hay evidencia científica. Hay una evidencia empírica. Es decir, yo he tratado con homeopatía a 5 asmáticos y los 5 asmáticos se han curado. Vale, fenomenal. Pues ahora voy a tener las narices y el buen hacer de hacer un ensayo clínico y decir, ante la... no quiero dar nombres comerciales, ¿no? Pero ante un broncodilatador y la homeopatía, hago un ensayo clínico y un estudio científico, es decir, estadísticamente, en tantos grupos, como se hace un ensayo clínico, con doble ciego, con el placebo, con el broncodilatador y la homeopatía, ¿vale? Entonces, pues venga, va, ¿y por qué no se hace eso? O sea, yo estoy a favor de que tiene que haber una evidencia científica, porque si no es como un poco, yo creo... Bueno, tú puedes creer lo que quieras, claro, pero...
Pues
no,
si te parece, vamos a abrir, ¿sabes?, el debate. Tenemos con nosotros a don Roberto Abitbol, que justamente es homeópata. Él es titulado superior en osteopatía y diplomado en homeopatía. Y además se da la circunstancia de que es especialista en osteopatía equina, que es una especialidad bien rara. ¿Perdón?
No, ¿es médico?
No.
No.
Don Roberto Abitbol, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Cuéntenos usted, efectivamente me preguntaba la doctora Candela, ¿cómo se ha titulado? Porque esto es interesante.
Claro, yo me he titulado en centros privados debido a que estas profesiones no están reguladas en ningún ámbito, ni en el formativo ni en el profesional. Entonces no hay opciones de estudiar estas técnicas si no es en el ámbito privado.
Uh-huh. ¿Lo ha hecho en España? ¿Lo ha hecho en el extranjero?
La osteopatía humana, por diferenciarlo de la equina, ya que hemos hablado de ello, de la osteopatía humana y la homeopatía en España y la equina en Francia.
En Francia.
Es donde se desarrolló.
Uh-huh. Sí. También es diplomado en homeopatía. ¿Esta
sí.
formación dónde la ha obtenido?
En un centro privado aquí en España.
Uh-huh. Hablábamos, digamos, en la cultura popular, yo no sé la doctora Candela si me puede corregir al respecto, la homeopatía es la disolución...
De nanopartículas, son nanopartículas, o sea, partículas muy chiquititas, muy diluidas, y que normalmente con esa dilución y con esas nanopartículas se curan cosas.
Sí, bien. Se llaman... Si son diluciones infinitesimales.
Exacto. De sí. nanopartículas. En diluciones.
De una sustancia completa previa, que se llama dosis ponderal, se elabora de ciertas formas el medicamento y de ahí las, como llaman las nanopartículas, son las diluciones infinitesimales.
O sea, por ejemplo, cogemos, sodio o lo que
arsénico,
sea. Arsénico.
Sí.
Lo que vaya
sí,
a utilizarse.
Por ejemplo, el arsénico es un buen ejemplo porque sí. se entiende bien.
Claro.
Todo el mundo sabe lo que hace el arsénico en una persona en estado normal.
Uh-huh.
En estado normal es un veneno.
Sí.
Bien.
¿Y lo van diluyendo en alcohol?
Lo van diluyendo. La primera fase, que es para hacer lo que se llama la tintura madre, se diluye en alcohol a 70 grados durante 3 semanas.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, el resultante de eso es la tintura madre. Y luego, a partir de ahí, se hacen más diluciones infinitesimales, siempre como vehículo, el alcohol a 70 grados. Y se hacen tantas diluciones infinitesimales como se necesiten. ¿Qué ocurre? Que lo que provoca ese producto en diluciones infinitesimales es lo contrario de lo que provoca el arsénico en dosis ponderal.
Exacto.
¿No?
Es decir,
cura
curioso.
Cualquier patología.
Como las vacunas.
Para entendernos es algo parecido, aunque el mecanismo sea distinto.
Lo que pasa es que hay una cosa, Roberto, que yo quisiera preguntarte a ti, que estás
sí.
formado, y es, ¿por qué no se hacen ensayos clínicos para que haya evidencia científica, no empírica, del valor y de lo curativo que pueda ser la homeopatía? Ahí es donde yo me pierdo.
Es que se han hecho.
Pero, ¿y se han hecho y no se han publicado?
Se ha publicado en Lancet y en British Medical Journal, que como tú sabes,
sí.
para que publiquen, editen algo, esas dos publicaciones, o se ha contrastado o no se publica.
Sí.
Y también se ha publicado en Thrombosis Research, voy a poner este ejemplo sencillo, se intentó explicar cuál era el mecanismo de la homeopatía.
Sí,
entonces
eso.
Se cogió la aspirina, que era en ese momento el anticoagulante por excelencia, y se hizo dilución infinitesimal, es decir, una elaboración homeopática de la aspirina. Y la evidencia que se constató es que in vitro el medicamento ya llamado aspirina homeopática provocó el coágulo en cuestión de segundos.
Fíjate, y así se evidenció. Lo que eso evita fue publicado la aspirina, la homeopatía provoca. O sea, que eso es...
O al revés. Sí, claro, sí. No, pero es que la aspirina se utiliza en homeopatía precisamente sí, sí. Porque en dosis ponderal no es un tóxico.
No, yo estoy hablando de lo que hace una claro, acción o la contraria, una dilución la contraria. Sí, a eso me refería. Pero,
o sea, que sí que se han hecho pruebas.
Pues, sí, sí se han hecho.
Sí, pero
hecho.
No se habrán llegado al final, Roberto, porque si no, en las tres vías del ensayo clínico, que hay tres fases, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
No se habrá llegado al final, ¿por qué? Porque si no, o sea, si no estaríamos hablando de esto en este momento.
Bueno,
o sea, yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir la aspirina en contra del ibuprofeno, el acetil salicílico en contra del ibuprofeno, sí. Como hay ensayos clínicos de que una cosa es mejor indicada que la otra, vale, perfecto. En la homeopatía no hay evidencia científica. No estoy en contra de la homeopatía,
sí,
pero
sí,
no
entiendo
hay evidencia científica. Entonces yo creo que ahí es donde tendrían que invertir todos vosotros, todos los que conocéis y controláis el tema. Y luego otra cosa, porque la gente cree que los homeópatas son médicos. Entonces todo eso, hay un totum revolutum. Hay médicos que utilizan la homeopatía, pero no los homeópatas son médicos. Entonces todo esto es un poco como los osteópatas no son fisios.
No,
claro,
en
pero la
parte
gente,
del mundo.
Pero la
en
gente, claro, pero eso hay como falta de información una vez más.
Ese es el problema. Si me dejáis dos minutos, sí. Yo lo que quería, ya que estamos hablando de esta noticia que ha surgido ahora, los tres errores más grandes de esta ley que quieren aprobar o de esta investigación que están haciendo son los siguientes. Primero, el nombre, pseudociencias. Ya estás diciendo con ese nombre que no te interesan.
Sí, pero es que no, la ciencia necesita estadística.
Bueno, pero vamos a ver, igual que hemos escuchado a los pacientes que se quejan efectivamente de ser víctimas del sistema, digamos, naturista, vamos a llamarlo así, me gustaría sencillamente, antes de despedirme de don Roberto Adibol, que me digamos que me sitúe con respecto a cuál es la posición de todo este colectivo de personas y qué es lo que advierten.
Ya la Unión Europea le ha puesto nombre a estas terapias y lo llama medicinas complementarias y alternativas. La Unión Europea ya le ha puesto nombre.
Sí, pero el gobierno no lo va a aceptar.
Exacto, pero la Unión Europea le ha puesto nombre. La Unión Europea no tiene competencias a la hora de regular las terapias naturales, entonces no puede obligar a nadie a adoptar sus criterios. Lo que sí puede hacer es marcar unas doctrinas, unas normas de cómo hacer una regulación, porque ese es el segundo punto. Pero lo más importante de esto, y se solucionaba, no es prohibirlas, es regularlas.
Eso es.
Ustedes ahora mismo estaban, ¿cómo actuaban? ¿Al margen del sistema sanitario, en el sistema sanitario privado, en el público?
Nosotros somos, en principio, personal no sanitario, ¿no?
Como
las terapias no son sanitarias porque no están incluidas dentro del sistema sanitario.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, el problema es esa regulación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que más queremos regulación por varios motivos. El más importante, yo mi formación de osteopatía fueron 4 años. Yo sé de centros que han dado formación de 2 fines de semana. ¿Cuál es el problema? Que el título de uno que ha estudiado esos 2 fines de semana vale lo mismo que el mío, que ha sido 4 años de formación.
Ahí es donde tendría que meter el diente.
¿Y por qué el gobierno adopta esta medida, esta decisión de momento?
¿La de ahora?
Sí.
La de ahora yo creo que es para quitárselo de encima.
Porque son muy normativos, Elsa. En este gobierno todo lo que no controlan, ¡pum!, norma. En vez de regularizarlo bien.
Claro.
O sea, esto,
claro.
El problema es que tiene que decir,
la calidad.
Hombre, vamos a buscar la calidad. Tú como osteópata, ¿qué formación tienes?
Me vais a permitir que voy a dar las gracias a don Roberto Adibol. Este asunto va a tener más tratamiento en el programa y ya lo invitaremos más veces. Un saludo muy afectuoso. Voy a dar paso a los oyentes porque nos llama María de Elche. Buenos días, María.
Mira, buenos días. Yo es referente a lo de la apicultura esta. De
la acupuntura, sí, lo de las agujas.
Perdona, pero es que no me sé expresar muy bien. Yo estoy de acuerdo en ellas. Te lo digo por experiencia. Porque yo he estado 17 años y medio con un dolor en la ingle que no se sabía lo que era, varias operaciones de hernia, y el dolor no se me ha quitado. Hasta para decirte que me mandaron a la unidad del dolor y el médico se hacía cruces cambiándome todas las semanas el tratamiento, sin saber qué era lo que tenía.
Y ha sido ponerte las agujas y se te ha quitado.
Pues bendita la hora en que fui al de las agujas, porque yo iba por la calle y parecía un zombi, andando y tenía que ir cogida siempre. Y no podía ni andar.
Pero es que habló con un buen especialista también.
La acupuntura tiene una historia en la medicina oriental de 5.000 años.
Pero
o sea,
tampoco tiene pruebas, evidencias científicas.
No tiene evidencias científicas, no, pero yo digo, pero bueno, ¿realmente forma a la gente bien? Forma a la gente bien. O que empiecen. Forma a la gente bien. O que hagan evidencia científica. Es decir, entre un antiinflamatorio. A ver, un grupo con antiinflamatorio. Un grupo con acupuntura. Un grupo placebo.
Y lo que está claro es que la gente se va a las medicinas alternativas después de que la medicina le ha fallado. O sea, lleva tantos años la pobre mujer yendo tal. Y hasta que busca otro tipo de cosas para que le curen, claro. Que no curan, dicen. Dicen que son complementarias. Que ellos mismos dicen que no son curativas, sino que quitan el dolor, que
bueno, es que quitar
María,
el dolor...
muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Logroño. Allí está Miguel Ángel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, yo para empezar me gustaría decir que sí, como no, puedo estar de acuerdo en determinadas cosas, porque ¿quién no ha acudido a un osteópata o quién no ha acudido en un momento determinado a un tipo de tratamiento como este y le ha venido bien, ¿no? Pero sí, yo os quería comentar el caso de que ha ocurrido en nuestra familia, ¿no? Yo tengo un cuñado que trabaja como celador. Él no tiene ningún tipo de carrera, no tiene ningún tipo de estudios ni nada. Es un celador que trabaja en un centro privado de disminuidos psíquicos.
Sí.
Este chaval decidió un día autoformarse y se dedicó a leer libros de química y aplicados a la nutrición, ¿no? Entonces, su madre, mi suegra, que estaba enferma de cáncer, había sido sometida a radioterapia, había salido, parecía ser que había salido ya del proceso del cáncer, ¿no? Aunque ya estaba ahí, ¿no? Era una mujer muy mayor, eso tarde o temprano iba a volver a repetirse, ¿no?
Sí.
El caso es que este chico decidió aplicarle una dieta porque tuvo la brillante idea de que al cáncer se le mata de hambre. Entonces convenció a mi suegro para someterles a una dieta estricta y tenerles 30 días sin comer, en ayunas, a una mujer de 86 años y a un hombre de 89 años. Le retiró toda la medicación, la de la tensión, la del colesterol, etcétera, etcétera, sin consultar con ningún médico. Lo sometieron a una dieta que aguantaron 18 días sin comer. Y luego le aplicó esa conocida llamada, la que se conoce como la paleodieta, ¿no? Sí. Con lo que les obligaban a comer determinados alimentos una sola vez al día.
Sí, básicamente bueno, carne solo.
Sí. Mi suegra, evidentemente, un día enfermó, empezó a vomitar, y en vez de llevarla al médico, pues él decidió tratarla en casa con un tratamiento que él había preparado que consistía en marihuana y codeína. Vale. Y en unos purés que él inventaba, que él hacía en casa, ¿no? Entonces, claro, mi suegra evidentemente no mejoraba. Cuando ya nos enteramos nosotros de todo esto, porque nosotros no sabíamos nada, salimos pitando para allá, para donde ellos viven, y entonces, claro, cuando ya sabía que nosotros nos acercamos para allá y que íbamos a ver un panorama que no era para nada serio ni normal, decidieron llevarla al hospital. El resultado de todo esto fue que mi suegra falleció.
Yo le pedí al médico que
se hiciera antes de que falleciera, porque estuvo aproximadamente...
Miguel Ángel, vamos a hacer una cosa excepcional. Como está generando muchísimo debate y muchas llamadas esta cuestión, vamos a seguir durante el siguiente cuarto de hora, si les parece bien a las ponentes, y vámonos a las noticias. Enseguida continuamos y nos cuentas la historia, porque es tremenda.